mejor momento para sembrar un árbol fue hace 20 años. Empecemos hoy con Crianza Feliz, un espacio de reflexión sobre la niñez.
Que suene un motor.
Crianza Feliz, porque la paz se siembra con la sonrisa de los niños.
Buenos días, amables oyentes, bienvenidos a este su programa Crianza Feliz, el cual es emitido todos los miércoles a partir de las 9:30 de la mañana y los sábados a partir de las 9 de la mañana a través de esta su emisora Unicauca Estéreo 104.fm. Los saluda Álvaro Iván Narváez Gómez, docente del Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca, dándoles la bienvenida y recordando los agradecimientos a los departamentos de pediatría y fonoaudiología de la misma universidad, a la Sociedad Caucana de Pediatría y a la Red Interinstitucional y Comunitaria para la Promoción del Buen Trato, Rico Buen Trato. Hoy, como siempre, tenemos unos invitados muy especiales. Vamos a hablar sobre un tema muy importante y que afecta de una manera profunda a nuestros niños, nuestros jóvenes y en general a la sociedad, como es el aspecto del trabajo infantil. Para eso hemos invitado a Kevin Zambrano, Alejandro Inampuez y Sebastián Rodríguez. Ellos son estudiantes de último año de medicina y charlaremos algunos aspectos que nos parecen fundamentales sobre este tema. Buenos días, ¿cómo están?
Buenos días, doctor.
Buenos días.
Buenos días.
Bueno, creo que es importante, Alejandro, que nuestros oyentes tengan claridad sobre en realidad qué es el trabajo infantil, porque es un tema bastante, digamos, grave, ya que se están coartando los derechos fundamentales de los niños, ya que les impide estudiar, les impide también toda la parte del juego. Entonces, cuando hablamos de trabajo infantil, ¿a qué nos estamos refiriendo?
Buenos días, doctor. Buenos días con todos. En esta oportunidad vamos a hablar acerca del enfoque general y de qué es el trabajo infantil. Cuando nos referimos al trabajo infantil, hablamos de cualquier actividad que sea realizada por un niño o adolescente, es decir, por cualquier persona que sea menor a los 18 años de edad, la cual sea dedicada tanto a la producción, también a la venta o a la distribución de cualquier objeto o de cualquier servicio en nuestro medio, para la cual reciba un pago o no lo reciba. Es importante decirles que no es necesario que el niño o el adolescente reciba un pago remunerado por esta actividad, sino que cualquier actividad que éste realice, ya vamos a hablar a continuación y a lo largo del programa algunas excepciones en las cuales los menores de 18 años pueden hacerlo con un consentimiento, pero todas las actividades, ya sean por iniciativa propia del mismo o al servicio de otra persona, se consideran trabajo infantil. Es muy importante recalcarles que todas estas formas de maltrato de trabajo infantil y de todas estas formas en las cuales se exponen a muchos riesgos todos estos niños y adolescentes, afecta permanentemente su desarrollo físico, mental y emocional. Es por eso que este día estamos tratando acerca del trabajo infantil.
Gracias, Alejandro. Creo que esto es muy importante porque vemos que, digamos, el trabajo infantil es grave en el sentido de que puede generar que el niño no reciba los procesos educativos y, como decíamos al principio, tampoco tenga derecho a la recreación y al juego, que es un derecho de los niños, ¿no? Alejandro, ¿por qué no nos cuentas algo sobre la situación actual del trabajo infantil?
Encontramos entre todas las revisiones que existen actualmente que en el país hace más de 25 años se han establecido y se han hecho decretos para proteger a todos estos niños y adolescentes pues al trabajo infantil y al abuso que se ven expuestos cuando trabajan, pero que actualmente nos reporta el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar que alrededor de unas 869 mil personas actualmente pues se encuentran expuestos a dicho trabajo o a dicho abuso. En Colombia, alrededor de un 9.3%, que si lo convertimos a unas estadísticas pues mucho más entendibles, aproximadamente uno de cada 10 niños entre los 5 y los 18 años están comprometidos en alguna actividad laboral, y que uno de cada 3 niños de estos de los que les estoy mencionando trabaje en actividades económicas. Esto porque es importante, porque nos revela que hay una situación conflictiva en nuestro país de fondo, la cual es que la realidad es que la pobreza y las limitaciones económicas juegan un papel muy importante y obliga en muchas situaciones, ya les estoy mencionando que uno de cada tres niños se está obligado a trabajar, al trabajo infantil.
Alejandro, ¿por qué no nos comentas cuáles son los departamentos con mayor problemática y las ciudades que quizás tienen el mayor impacto en este aspecto?
Bueno, actualmente con los resultados que se ofrecieron por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en el 2017 nos dice que Antioquia, Boyacá, Cundinamarca, Tolima y Bolívar son los departamentos con la mayor tasa y la mayor incidencia de trabajo infantil, y que si hablamos a nivel local, a nivel del departamento, pues es muy susceptible y es muy controversial las medidas en cómo se evalúa la población, pero que en nivel general nos reporta que a nivel del Cauca representa una de las menores tasas de trabajo infantil. Como les menciono, es muy importante saber pues que es muy controversial la forma en cómo se analiza toda la población, hay sesgos de por medio, pero estamos hablando de que aproximadamente en la capital del Cauca tenemos una incidencia del 2.6%, es mucho menor, pero que si la comparamos a nivel de Bogotá, que es la ciudad capital con mayor incidencia de trabajo infantil, que es aproximadamente de uno de cada 10 niños en Bogotá que se ve obligados al trabajo infantil. Esas son como las...
Creo que esto es importante, pues son unas cifras que hay que tener en cuenta, y pues aunque en nuestra capital del Cauca subjetivamente podría existir subregistro, pienso yo, en cuanto a la parte de los menores trabajadores, ¿no? Creo que es algo fundamental, y también tener en cuenta que en el área rural es mayor que en el área urbana también, porque hay muchos niños que están también en actividades de agricultura y otras actividades también de tipo ilegal, inclusive, que es muy el impacto es muy grande dentro de nuestro departamento, ¿no? Ya que estamos hablando un poquito de esta parte, ¿por qué, Kevin, no nos comentas algo sobre las peores formas de trabajo infantil?
Buenos días a todos nuestros oyentes. Bajo este contexto de trabajo infantil existen casos aberrantes de los mismos, entre los cuales vamos a encontrar la esclavitud de los niños, en el cual el niño es propiedad de otra persona, quien está obligado a trabajar para ella sin voz alguna en lo que le está sucediendo. Entre otras, tenemos la trata infantil, en los cuales los pequeños sufren de explotación laboral o sexual, siendo traficados para fines como trabajo forzoso, que se sometan a la prostitución y de igual manera al reclutamiento, como sucede en el conflicto armado. Importante también la servidumbre por deudas, es decir, aquella familia que haya contraído alguna deuda da al niño pues como mano de obra a modo de reembolso, porque no pueden pagar esa deuda en efectivo o en especie. Otro caso es la condición de siervo, es aquel niño en lo cual se manda a vivir y que trabaje a otra persona con una remuneración mínima o nula de esta. También es importante porque encontramos la explotación sexual mediante los niños que están siendo obligados a la prostitución, a la pornografía y los casos aberrantes de la misma. Importante aquellos niños que están sometidos a esas actividades ilícitas, por ejemplo, en la fabricación o en la venta de estupefacientes. Cada una de estas formas aberrantes de trabajo infantil genera en el niño malos tratos físicos, desnutrición y un gran factor de riesgo pues, para que contraigan enfermedades transmisibles.
Complementando lo que menciona Kevin, creo que hay dos también de las peores formas de trabajo infantil que tal vez estarían dentro de esto, que sería pues la parte de los servicios domésticos. Niñas que están en el servicio doméstico, que no tienen ningún tipo de seguridad social, que no tienen acceso a ningún tipo de educación, que reciben un mínimo o no tienen educación, no reciben pues digamos su remuneración adecuada. Y la otra cosa es también los niños que trabajan en las minas, ¿no? Porque por su tamaño muchas veces los niños son los únicos que pueden entrar en estos socavones, que son artesanales y que no tienen ningún tipo de especificaciones técnicas, y bajo las peores condiciones pues los someten a trabajar en estos sitios. Creo que también es importante, pero también quisiera en el otro lado, digamos, del trabajo infantil, ¿cuándo se consideraría que el trabajo es formativo y no sería un trabajo infantil como tal, Kevin?
Bueno, cuando las actividades o trabajos que está realizando el niño no perjudica su salud, la seguridad ni la moralidad de los mismos. Cuando se empiezan a realizar tareas que son beneficiosas, en donde el niño es partícipe con toda la familia y además empieza a aprender a aportar ideas y a ser responsables de toda la misión común de la familia. Cuando se realiza también trabajos junto con los cuidadores o los padres, siendo este trabajo ejemplarizante, es decir, el niño que se le está enseñando a organizar su habitación. Cuando sus actividades no involucren tareas en las que incluya un entorno peligroso, por lo menos en nuestro país, en la parte agrícola, en los cuales los niños en el campo son sometidos a trabajar pues por la economía pobre de la familia. Entonces si viven en un lugar donde hay conflicto armado, se ven expuestos pues a una mina, a que pues entren en contacto con el mismo conflicto armado, entonces en un entorno peligroso que realicen esas actividades, pues no se consideraría como formativa. Cuando son esos niños que trabajan en las carreteras arreglando las vías, puede haber un desprendimiento de piedras, o cuando están cerca y ocurre una explosión accidental. Cuando trabajan en las industrias, en donde estos niños pueden ser expuestos a sustancias químicas peligrosas que pueden causar heridas, quemaduras, y también aquellos que se someten a sustancias tóxicas como el mercurio y el plomo. Cuando realizan tareas agrícolas en los cuales los instrumentos utilizados son muy peligrosos, o también trabajan pues con sustancias químicas como los herbicidas, pues que lo utilizan mucho en los cultivos. Algunos trabajos cuando requieren de bastante tiempo, es decir, el niño que mantiene una misma posición, está mucho tiempo inclinado, o como el niño es pequeño, pues puede arrastrarse fácilmente para poder realizar algún tipo de actividad. Eso puede generar problemas en la marcha del niño, problemas en la columna y causarle pues por ende deformidades. Aquellas tareas en donde cual pues el niño se someta o se ve expuesto a condiciones meteorológicas, es decir, el niño que está trabajando expuesto en mucho tiempo al sol o a lluvias, en lo cual puede generarle pues cuadros gripales, neumonía, incluso complicársele un poco más. Cuando está trabajando, realizando alguna actividad en lugares poco iluminados o ventilados, también se considera pues que no es una tarea formativa como tal, y si este trabajo lo está realizando pues también en un lugar donde no hay agua potable ni servicios sanitarios, son tareas que pues no se consideraría formativas. Cada uno de estos tareas interfiere con algo muy esencial en el niño, que es la educación, y de esta manera produce un retraso en ese desarrollo psicomotor que tiene, porque la energía que pues el niño debería utilizar pues para ir a la escuela a estudiar la está utilizando para realizar ese tipo de actividades.
O sea que el trabajo formativo definitivamente no tiene por qué interferir ni con la educación ni con la recreación del niño. Creo que eso es fundamental. Por ejemplo, tareas en la casa, ¿no? Tareas del hogar, pero que no sean, pues que el niño esté sirviendo ahí de siervo, digamos, prácticamente, sino que sean hechos dentro del contexto familiar. Por ejemplo, que se laven los platos entre todos, que se turnen para lavar los platos, que haya necesidad de arreglar la casa entre todos. O sea, eso no es trabajo infantil. Eso es un trabajo que es formativo y eso es importante tenerlo en cuenta. Sebastián, ¿por qué está malo, por qué es tan mal, digamos, el trabajo infantil?
Bueno, muy bien. Buenos días, doctor. Muy buenos días a todos nuestros oyentes. ¿Por qué es tan malo el trabajo infantil? Sino que tenemos que tener en cuenta algo muy importante. La Organización Internacional del Trabajo nos presenta un informe en el 2015, el cual nos refiere que el trabajo infantil puede provocar afectaciones permanentes a nivel del desarrollo físico, psicológico y emocional. Y además de esto, también tenemos que tener en cuenta de que la incapacidad de asistir a las clases los predisponen en un futuro a tener algún trabajo muy mal pago o no ser, digamos, pagos por lo que
adecuadamente
sí, doctor, exactamente. Además de esto, la falta de educación los lleva a tomar de muy malas decisiones en la vida y puede ser el inicio para una vida llena de delitos por culpa de necesidad de dinero.
Eso es algo fundamental, ¿no? Porque hay mucha necesidad. ¿Cuál es la normatividad que existe en nuestro país al respecto del trabajo infantil?
Bueno, actualmente nos estamos rigiendo de una normatividad algo viejita, desde el 2006, es la ley 1098 del Código de Infancia y Adolescencia, principalmente en su artículo 20, refiere que los niños y adolescentes serán protegidos contra el trabajo que pueda afectar su salud, su integridad y su seguridad, o que impida el derecho a la educación. Una pregunta muy frecuente que nos hacemos actualmente es ¿qué personas pueden trabajar antes de los 18 años? Entonces, la respuesta es muy simple. Los jóvenes que quieran trabajar van a necesitar una autorización especial para poder realizarlo. Estos tienen que acudir al inspector de trabajo o a la comisaría de familia o al alcalde para poder realizar algún trabajo.
Siempre y cuando tengan más de 14 años.
Siempre.
Porque en el menor de 14 años pues no habría excepción en cuanto a la parte de trabajo infantil, ¿no? Aquí lo importante es que entre los 15 y los 18 años no van a poder trabajar una jornada completa y ellos tienen que tener los espacios para tener su proceso educativo normal. ¿Y cuáles son las líneas de denuncia contra el maltrato infantil, Sebastián?
Bueno, Doc, algo muy interesante es que el ICF el año pasado se dio cuenta de que las estadísticas iban aumentando y hicieron una campaña llamada Se acabaron las excusas para no denunciar el trabajo infantil. Este instituto hace una propuesta muy importante porque pone a disposición muchos mecanismos para poder denunciar este fenómeno, ya sea la línea 141 o nos ponen tres líneas de WhatsApp. Entre estas tenemos el 320-239-1685 o el 320-239-1320 o el 320-865-5450 o el correo electrónico que es atencion@icbf.com o la página www.icbf.gov.com. En cualquiera de estas formas se pueden comunicar con el ICF
y poder hacer las denuncias, ¿no?
Poder hacer las denuncias.
Perfecto. Bueno, quiero agradecerles a nuestros invitados el día de hoy, a Kevin Zambrano, Alejandro Pues y a Sebastián Rodríguez. Y vamos a continuar con nuestra compañera de programa, Alexandra Campo, del Departamento de Fonoaudiología de la Universidad del Cauca.
Hablemos y escuchemos bien.
Un espacio del Departamento de Fonoaudiología
para promover la correcta comunicación de nuestros niños.
Muy buenos días, queridos oyentes. Hoy me acompaña Juan José Díaz, de séptimo semestre del programa de Fonoaudiología, y Sofitalía Correa, de quinto semestre del mismo programa. Con ellos queremos complementar lo que venía hablando el doctor Narváez y sus estudiantes en relación a los efectos y las causas y todo pues lo negativo que tiene la presencia del trabajo infantil en nuestros niños. Y es que si bien es cierto, tiene tantas consecuencias a nivel de su salud física, emocional, pues también tiene un impacto muy negativo en relación a la educación de nuestros niños. Bueno, con ellos primero queremos contarle a nuestros oyentes algo que me pareció muy positivo y es que yo les pedí que hicieran una entrevista a un niño que encontraran trabajando en la calle en la ciudad de Popayán. ¿Y qué fue lo que pasó?
Sí salimos en búsqueda como de niños en los lugares donde más concurren para el trabajo infantil, que son los semáforos, los supermercados, pero la verdad se nos hizo pues muy difícil encontrar un niño. Y según un estudio que estuvimos investigando, nos decía que el 2.1%, es notorio que los niños aquí en Popayán trabajen en la ciudad como tal, pero que es más notorio cuando los niños están en vacaciones. Entonces creemos que por ese lado no logramos encontrar pues a quien entrevistar.
Bueno, aún así hicimos una revisión. Entonces cuéntanos, Juan José, en general, ¿por qué es que hay trabajo infantil en nuestro país?
Bueno, en nuestro país, Colombia, como bien lo sabemos, no estamos pasando por un buen momento. Y una de las razones más comunes para que los niños y niñas cambien la escuela por un sitio de trabajo es el alto índice de pobreza que estamos viviendo, la exclusión que afecta a miles de familias por la inequidad tan grave que tenemos por los líderes políticos que tenemos en este momento.
En lo que yo he visto en la consulta queridos oyentes, es que hay muchos jóvenes que están trabajando desde tempranas edades, especialmente cuando las madres son abandonadas por su pareja. Tuve algunos casos donde las madres no habían sido abandonadas por su pareja, pero sus parejas estaban presos. Entonces los hijos tenían que empezar a trabajar porque la mamá además tenía hijos más pequeños. Entonces siempre hay como una relación entre esta condición de madre sola, parece que aumentara el riesgo de trabajo en nuestros niños, sin querer decir que es la única causa, ¿no? Parece que todo el tiempo estuviéramos diciendo que el trabajo infantil tiene que ver con la situación económica, o sea, con los bajos ingresos, pero no solo esta es la situación, también encontramos en la industria del cine y la industria de los medios de comunicación, donde hay chicos, hay niños muy pequeños a veces que son sometidos a grandes jornadas de trabajo, y a pesar de que reciben grandes ingresos, lo que uno siempre piensa que es maravilloso, pues hay casos muy famosos de las consecuencias tan negativas que luego tiene esto sobre la vida de estos niños. Siempre pensamos que van a tener unas vidas maravillosas, pero someter o involucrar a los niños en estos ambientes donde hay excesos a veces de consumo de alcohol, hay consumo de drogas, no siempre, pero sí los expone más que a un niño que está asistiendo al sistema educativo. Bueno, entonces hablábamos de que encontramos niños en la calle, ¿cierto? Aunque sean vacaciones, ¿cuál es la causa para que esto suceda?
Bueno, pues los adultos emplean a los niños y niñas para algunos trabajos que deberían ejecutar ellos, pero no lo hacen, ya que los niños despiertan como una mayor sensibilidad en las personas, por las condiciones de necesidad que ellos pueden mostrar, su vulnerabilidad, haciendo que la gente compre o colabore a estos niños, formando pues así un negocio muy rentable para los que los mandan a hacer estas labores.
Nosotros quisimos también de pronto averiguar cuál es la posición o qué piensan los niños de esta situación y qué fue lo que encontramos, Juan José.
Bueno, encontramos un estudio realizado por Gloria Henao, directora de la Corporación Educativa Combos en Medellín, Antioquia, donde especificó dos casos en particular del trabajo infantil. El primero es por explotación de los padres a los menores o por un adulto externo al hogar. Y en un segundo caso, por necesidades extremas en el hogar que obliga a los niños a hacer esos trabajos para poder subsistir. Por otra parte, se encontró que es frecuente escuchar a los niños decir que trabajan por gusto o porque el empleo les da algunos ingresos que la escuela no les proporciona. Entonces, siendo este como un mecanismo de salida para desertar la parte educativa. Y el DANE corrobora toda esta información encontrada por Henao en sus datos estadísticos, puesto que un 35% de los niños argumentan que les gusta trabajar para poder tener su propio dinero, a otros les parece divertido jugar al mundo de los adultos, y a un pequeño porcentaje de esto lo hace para colaborar con las necesidades del hogar. Pero del otro lado de la balanza también encontramos un 65% restante, los cuales no trabajan por gusto o por colaborar en las necesidades de la familia, sino que caen en grandes redes de explotación infantil, que, o sea, de este gran porcentaje, o sea, estos pequeños no van a recibir ningún pago por lo que hacen, siendo como unos esclavos permanentes de este círculo vicioso.
Sofi, cuéntanos ya en concreto en nuestra ciudad cuál es la situación, qué es lo que hay al respecto.
De cada 100 personas, 2 son niños trabajando en la calle. Según la alcaldía de Popayán, en nuestra ciudad los sitios más concurridos para trabajar son los semáforos, las plazas de mercado, como les dije anteriormente, las entradas de los supermercados, buses, parques, pues en estos hay una gran cantidad de flujo de personas por día. Las actividades que ellos ejecutan son la venta de dulces, limpieza de automóviles, venta de flores, haciendo malabares, cantando, lavando ropa y platos.
¿Y cuáles son los estragos entonces que genera el trabajo infantil en nuestros niños?
Pues en primer efecto, el trabajo infantil es la deserción escolar, el abandono de la educación, la cual no solo perjudica a nivel intelectual, sino también pues la formación personal y académica de los niños, alejándolos de la socialización y recreación con otros niños de su edad, afectando esto en su comunicación y habilidades necesarias para la inclusión social. Otro efecto encontrado es la salud del menor, ya que al estar expuesto a largas y extenuantes jornadas de trabajo y con la inadecuada alimentación y poca hidratación, perjudican su salud, afectando su crecimiento y desarrollo. En último lugar, y un efecto que me parece bastante grave, pues es el consumo de sustancias psicoactivas que los pueden llevar a la mendicidad, a que pertenezcan a grupos del margen de la ley, explotación sexual y también pues a la inmadurez física y mental.
Concluiríamos entonces desde la fonoaudiología que el trabajo compite muy injustamente con el aprendizaje y que ese trabajo hoy puede representar un camino a la pobreza de nuestros niños, ¿sí? Por sus faltos o bajos niveles de educación. Agradecemos a nuestros oyentes el haber escuchado el programa y les recordamos que este se repite el próximo sábado por esta misma emisora y que también se está presentando en Balboa Estéreo.
La Red Interinstitucional para el Buen Trato a la Niñez y el Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca presentaron Crianza Feliz.
No te importa que suene un motor.
Los invitamos a escuchar nuestra próxima emisión de Crianza Feliz para que construyamos un mañana mejor.
Escuchas crecer una flor.